Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow. Maldini.
Maldini aprovecha estos primeros días de parón de selecciones para desconectar un poco en su rincón favorito de Roche. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, sí.
Te envidio mucho.
Sí, la verdad que acabo de llegar hace como 3 horas, más o menos, he llegado muy, muy tarde, pero ya hacía una temperatura que, bueno, es que... Y de día estaba mirando y eran 25, 26 grados. Yo creo que mañana vamos a tener 26 grados, la verdad que además, muy bien, la playita y
claro,
tal.
Claro, además yo por temas profesionales estoy condenado a siempre estar de vacaciones en los meses punteros de julio,
claro,
agosto,
lógico,
etcétera, ¿no? Pero yo, en realidad, me gustaría disfrutar del descanso en épocas como esta. A mí el comienzo del otoño me parece increíble. O sea, me gusta mucho porque por el día hace un calor soportable, una temperatura muy buena, y por la noche está fresco, se duerme muy bien.
Sí,
o sea,
sí.
Y encima los sitios, que son tan bonitos, están medio vacíos. O sea, digo los de habitualmente de vacaciones, como es Roche, no sé, qué suerte.
Claro, hay mucha menos gente, claro, y es todo mucho más tranquilo. Esto suele ser bastante tranquilo, tú lo conoces, pero incluso
bueno,
más.
En agosto no, ¿eh?
En agosto algo menos, sí.
No,
y sobre todo también la zona de Santi Petri, sí, está llena de gente, pero,
sí,
pero la verdad que ahora estos días está aquí magnífico. Así que bueno, tenemos partidos de selecciones.
Muy bien.
Y tenemos playa, lo tenemos.
Pues me alegro mucho. Disfruta lo que lo mereces, sí, que curres mucho el resto del año. Oye, antes de nada, ¿qué le pasa, sí, al Liverpool? Es increíble, 3 derrotas consecutivas, el equipo que más se ha gastado en fichajes y es un equipo, evidentemente, que es uno de los grandes favoritos para todo.
Sí, bueno, ya empezó regular. Ha habido varios partidos en los que yo lo comentaba, que había partidos en los que no estaba jugando ni mucho menos a su nivel, que los ha resuelto en los últimos minutos. Uno, por ejemplo, ante el Burnley, el partido ante el Atlético de Madrid en Champions, lo estaba pasando mal para ganar los partidos. Le está pasando varias cosas. Primero, hay jugadores que no se están adaptando. Florian Wirtz, que tenía que ser una de las claves, no se está adaptando porque de momento no se está haciendo al ritmo de la Premier. La Premier es un ritmo mucho más alto y le está costando mucho. McAllister viene de lesión, es un jugador estructural en el mediocampo junto con Gravenberch. A pesar de lo mal que está el Liverpool, menos mal que Gravenberch ha estado a buen nivel, o a muy buen nivel, porque si no hubiera sido mucho peor. Y luego Mohamed Salah. Mohamed Salah no arranca, de momento está prácticamente sin hacer casi, muy poquito hasta ahora en la Champions y en la Premier. El equipo lo está notando muchísimo. Y luego, a mí es que Isak pareciéndome un muy buen delantero, me parece que no era el delantero exactamente para pagar tanto. Sí, Ekitike, que me gusta más. Yo creo que Isak al final puede ser una decepción evidente en un equipo tan grande por lo que ha pagado. Y el equipo no está bien.
Escucha,
ya ha tenido algún partido bueno.
Ese es un problema que va a tener Isak, que es el precio. O sea,
si
llega a haber llegado en otras circunstancias, final de contrato y tal, no sé qué, habría sido un fichaje que no tendría tanto la lupa sobre él. Pero es que, claro, son 150, ¿cuánto es?
Sí, por ha ahí, sido, ¿no? Sí, 150, el más caro. Es el tercer fichaje más caro de la historia.
De la historia,
del fútbol.
Sí, sí.
Después de Neymar y de Dembélé en su momento. Bueno, pues quiero decir que es que a mí me parece mejor jugador Ekitike. Me parece mejor futbolista Ekitike que el propio Isak. Tiene mucho más registro, recibe de espalda, se mueve muy bien. Yo tengo la sensación de verdad que le va a costar mucho a Isak rendir en el Liverpool.
Perfecto. Bueno, pues después de este análisis de Liverpool y de la situación del Liverpool, detalles que quiere destacar Maldini de las convocatorias de las principales selecciones europeas. Cada una tiene sus compromisos para clasificarse para el Mundial. De España, sí, ya hablamos en todos los programas. Así que si te parece, dime por ejemplo lo que ves en Inglaterra, que tiene un amistoso ante Gales y luego tiene un partido oficial ante Letonia.
Sí, es una convocatoria tranquila. Ha dejado fuera Jude Bellingham, Thomas Tuchel. Obviamente Bellingham no está bien y yo creo que seguramente ha pactado con él el poder descansar. Son dos partidos bastante cómodos y ni siquiera es oficial que es ante Gales. Bueno, sigue Dan Burn, el central del Newcastle, lo más importante. Interesante que llama a Luis Skelly, el lateral izquierdo, que puede ser medio centro, que prácticamente no ha jugado nada en el Arsenal porque está a un nivel altísimo Calafiori. Tiene problemas con los centrales. Aunque verá que está Stones, aunque no en un buen momento. Ha llamado como novedades a Spence del Tottenham, lateral izquierdo, y a O'Reilly del Manchester City. Me ha sorprendido. Y lo más importante es que Rashford sigue, que vuelve Bukayo Saka y, por supuesto, que Kane está que se sale. Es una selección que creo que en ataque está muy bien, en el centro del campo también, pero atrás yo me deja bastantes más dudas.
Vale. ¿Quieres decir algo de Francia, que juega 2 oficiales ante Azerbaiyán y ante Islandia?
Sí, bueno, Francia son 2 partidos cómodos. A ver qué pasa con el tema de Kylian Mbappé también, lo gigante con la lesión de Kylian Mbappé. Pero, por ejemplo, solo tiene 4 centrocampistas en la lista la selección francesa. Rabiot, Camavinga, Koné y Thuram. Solo cuatro centrocampistas. Así que parece claro que van a jugar Camavinga, Koné y Rabiot si juega 4-3-3. Veremos. Y lo mejor que tiene es la delantera. Además de lo de Mbappé, Olise, Ekitike, a Kliuch, que me gusta muchísimo. Están lesionados Dembélé y Doué. Se cae Barcola a última hora, que también ha habido problemas con la Federación Francesa. Me parece una generación espectacular de Francia, que estos dos partidos, la verdad, que los tiene que resolver con comodidad. Aunque es verdad que ante Islandia le costó ganar, ¿eh? Le costó ganar el último partido ante Islandia.
Vamos a ver cómo está Mbappé, ¿eh? Que tiene esos problemas en el tobillo que hemos comentado antes. A ver cómo afronta estos partidos, si juega los dos partidos. Ajá. Italia juega contra Estonia y contra Israel.
Bueno, la Italia de Gennaro Gattuso, que hizo 10 goles en los dos últimos partidos, aunque verá que contra Israel lo pasó bastante mal, prácticamente está condenada a jugar el playoff. Ahora sí que te comento el porqué, prácticamente seguro. Calafiori está a un nivel altísimo, es decir, fue central ante Estonia, está en el Arsenal, está a un nivel muy alto. Y luego en el medio campo, yo creo que saldrá con Varela, Locatelli y Tonali, centrocampistas de buen pie, que es lo que pretende Gennaro Gattuso. Arriba tiene problemas. Retegui ya no está en el fútbol de máxima élite, está en el fútbol árabe, ha bajado el nivel, y luego Raspadori y King. Vamos a ver si Raspadori es titular. En el Atlético de Madrid jugó un gran partido contra la Intras, pero es verdad que no está entrando demasiado. Pocas estrellas y casi condenada a la repesca, porque como la diferencia de goles es general, Noruega le hizo 11-1 a Moldavia, con lo cual es muy difícil. Ya perdió 2-0 Italia en Noruega. O sea, tendría que ganarle a Noruega, por supuesto, y que hacer una goleada estrepitosa, cosa que me parece muy difícil. Está casi condenado, salvo que pincha Noruega, Italia la repesca un año más.
Vale. Alemania, Luxemburgo y Alemania, Irlanda del Norte. Son los partidos.
Tengo que decir que es la peor selección alemana que recuerdo en cuanto a la convocatoria, sinceramente. Es una selección alemana con alguna estrella, por supuesto. Una de ellas, Florian Wirtz, que está en un mal momento. No está Ter Stegen, no está Rudiger, no está Sané, que ya no está convocado, está en el fútbol turco. No está Musiala lesionado, no está Brandt, sin Havertz, Füllkrug, Undav, todos jugadores que podrían estar, casi todos están lesionados. Lo único el medio campo, que tiene a Kimmich, a Goretzka, a Gnabry y luego a un Florian Wirtz, que ya digo que no está bien. Pero, por ejemplo, entre los cuatro porteros convocados suman 6 internacionalidades. Al no estar Ter Stegen, Nubel con 2, Damen, ninguna vez internacional, a Tuvolu, que también debuta, 0 internacionales, y Baumann, que tiene a 4. Es que prácticamente nada. Es una selección bastante floja. Lo tiene muy difícil Nagelsmann para levantar este equipo. No digo que no vaya a ganar a Luxemburgo e Irlanda del Norte. Seguramente les ganará. Pero ojo, porque ya perdió en Eslovaquia, y a lo mejor acabamos viendo a Alemania en la repesca también.
Portugal, de Roberto Martínez, tiene a Irlanda y a Hungría.
Sí, dos partidos bonitos. Portugal está jugando muy bien. Cristiano va a jugar su partido número 234 con la selección. Una locura.
Qué locura.
O sea, me imagino que jugará el 34 y el 235. Veremos que si marca, que imagino que sí. Bueno, pocas novedades. Interesante que sigue llamando a Renato Veiga, el central ahora del Villarreal. Y luego el mediocampo es un espectáculo. O sea, tiene Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Rubén Neves. Me parece un centro del campo tremendo que puede rivalizar con el de España, sinceramente, la verdad. Y luego arriba, bueno, jugadores de todo tipo. Es que tiene, aparte de Cristiano, tiene a un jugador como Conceição, que es pura habilidad, chiquitito, habilidoso, buen disparo con la izquierda. Tiene a Pedro Neto, también zurdo. Tiene a Leao para el otro costado, a Gonzalo Ramos, que es otro delantero centro. Yo creo que es la mejor plantilla junto con España en global de estas convocatorias, y Francia, los tres son los tres mejores.
Vale, y terminamos con Bélgica, que juega contra Macedonia del Norte y Gales.
Sí, destacar un detallito de Bélgica, y es que vuelve Axel Witsel a la convocatoria después de muchos partidos. Lleva 132 partidos y De Bruyne lleva 113, es decir, que es un centro del campo con mucha experiencia, pero Bélgica ha bajado bastante el nivel con respecto a la selección belga que conocimos, ¿no?
Vale. Oye, estaba mirando el resultado del juego de la semana pasada. ¿A que no te has preocupado? ¿Te acuerdas lo que hicimos? El 11 de menores de 25 años es y verdad, de mayores de 25 años.
Que dijimos que la gente votara, ¿no?
Sí.
Y
la gente votó.
La verdad, no lo he visto.
La gente votó.
¿Qué?
Más de 3.000 personas votaron. Y el 74% de los votos consideran que el mejor 11 es el de menores de 25 años.
Sí, es bueno. Es
26% mayores de 25 años.
O sea, golean los menores, ¿eh?
Golean los menores. Menores, sí. Golean los menores, que lo sepas.
Sí, sí.
Has elegido el mejor 11 de selecciones eligiendo la línea completa de cada selección. O sea, es decir, no se pueden mezclar jugadores de diferentes nacionalidades en la misma línea. Tienen que ser de la misma nacionalidad.
Exacto. A ver qué les parece a los oyentes de COPE.
Venga.
La portería me quedo con Bélgica por Courtois, me parece el mejor portero. En defensa me quedo con la defensa francesa, sin duda. Koundé, que ahora está un poco peor, pero bueno. Koundé, Saliba, Konaté y Teo Hernández, me parece la mejor defensa. El centro del campo, he tenido dudas entre España y Portugal, pero me voy a quedar con España, porque creo que Pedri marca mucha diferencia. Para mí, el centro de España sería Zubimendi o Rodri, Zubimendi, ahora mismo, Pedri y Fabiano Miquel Merino. Vamos a poner Miquel Merino porque Fabián no está. Digamos que en esta convocatoria sería Zubimendi, Pedri y Miquel Merino. Me parece muy similar, ¿eh? La de Portugal, sí, que puede ser con Vitinha, João Neves, tal, pero yo me quedo con la de España, por Pedri.
¿Y delantera?
Delantera sin ninguna duda. La de Francia, es verdad que no está Dembélé, pero aún así, si fuera un Dembélé, Mbappé y Olise, no habría ninguna duda. Ya solo con Mbappé y Olise es tremendo, pero ponemos, por ejemplo, Coman, Mbappé y Olise. Cualquiera que puedas poner, o Mbappé en la izquierda con Ekitike y Olise, es que me parece la mejor delantera que hay.
Por tanto, como no se pueden mezclar nacionalidades, se quedan fuera, por ejemplo, Lamine y Nico Williams. Y son sí, cuatro, claro, selecciones europeas.
Sí. Yo creo que vale. Sudamérica, la verdad que no puede competir ahora mismo con Europa en cuanto a selecciones, sinceramente lo creo. Yo, de hecho, el otro día, lo podemos hacer un día, estaba pensando un 11 en activo de Sudamérica y un 11 en activo de Europa, los comparé y no me entraba prácticamente, yo creo que ningún sudamericano, de verdad te digo, ¿eh?
Vale.
Si te pones a mirar el 11, sí.
Oye, el juego de la semana es que elijas al mejor portero de aquellos porteros que hayan ganado el Mundial de fútbol desde el año 66. Es decir, tienen que ser campeones del mundo.
Sí, hemos elegido el 66 porque desde ese Mundial, aunque yo no había nacido, he visto todos los partidos grabados, obviamente.
Vale.
He visto todos los partidos. Entonces, no quiero hablar de Mundiales anteriores porque los porteros no les he visto. Entonces,
no van por orden cronológico, ¿eh? No van por orden cronológico.
No. Tú me vas diciendo y vamos comparando, ¿no?
Venga, pues empezamos con Pumpido de Argentina o Neuer de Alemania.
Neuer de Alemania, por supuesto.
¿Neuer o Banks de Inglaterra?
Me quedo con Neuer, no por mucha distancia, pero con Neuer.
¿Neuer o Félix de Brasil?
Bueno, Neuer. Félix era de los peores porteros que han ganado un Mundial.
¿Neuer o Lloris de Francia?
Neuer, me quedo con Neuer.
¿Neuer o Marcos de Brasil?
Sigo con Neuer.
¿Neuer o Sepp Maier de Alemania, su compatriota?
¡Buf! Voy a cambiar a Sepp Maier. Ligeramente voy a cambiar a Sepp Maier.
Sepp Maier o Fillol de Argentina.
O Fillol de Argentina, de 78. Me quedo con Sepp Maier.
¿Maier o Dinozov de Italia?
Me quedo con Sepp Maier todavía.
¡Ostras! ¿Maier o Bodo Illner de Alemania?
Es que soy muy de Maier. Me quedo con Maier.
¿Maier o Buffon de Italia?
Aquí voy a cambiar ya. Me quedo con Buffon.
¿Buffon o Tafarel, Brasil?
Buffon.
¿Buffon o Fabián Barthez de Francia?
Buffon, el Mundial 2006, obviamente.
¿Buffon o el Dibu Martínez de Argentina?
Me quedo con Gianluigi Buffon.
Vale, y ahora llega lo que queríamos que llegara, claro. Es que está todo encarrilado para esto.
Hombre, para esto, claro.
¿Buffon o Iker Casillas?
Para mí, Iker Casillas.
¡Vamos!
Yo creo que Iker Casillas, con algún defecto que pudiera tener, porque muchas veces resolvía los problemas que él propio... Creo que es el mejor portero que he visto. Sinceramente, para mí, me quedo con Iker Casillas.
Muy bien. Pues se llevará una alegría. Cuando Iker, que anda todo el día con el Instagram, cuando le salte esto, todavía le va a llenar de oro. Un saludo, Iker, que lo disfrutes.
Es un fenómeno.
Disfruta este reel, Iker, y retuitéalo, que te va a molar. Julio, disfruta de Roche y da un saludo por ahí a Paco y a toda la familia del Timón, ¿de acuerdo?
Sí, seguro. Un abrazo a todos.
Un abrazo,
cracks.
Hasta luego.
Chao.